Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? Hoy es 7 de diciembre de 2025. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo, tiempo para los Blue Brothers de la radio con el profesor Carmona. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues agotado.
¿Por qué?
Esta mañana estaba viendo el mar en Málaga, en Torremolina, y ahora estoy aquí.
Me dice.
Entonces, ayer estuve dirigiendo el oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach y la noche anterior estuve dirigiendo el Requiem de Mozart. Y bueno, pues han sido unas jornadas terribles y me he venido solo por el programa en mitad de puente, porque estamos en mitad de puente.
Estamos en mitad de puente. O sea, que estaba usted pasando el puente en su tierra.
Bueno, sí. El viernes di el concierto en Pruna con el Requiem de Mozart y ayer di el concierto en Málaga, en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.
Ajá.
Magnífico oratorio de Navidad. Que, por cierto, el próximo sábado lo voy a hacer en Mairena del Jarafe, en el Teatro Villa de Mairena, para los que quieran todavía escuchar. La última de las interpretaciones de las 4 que hemos hecho estas Navidades del oratorio de Navidad de Bach.
¿Qué secretos de la orquesta desvela usted hoy?
Hoy vamos a hablar de la viola.
¿La viola?
La viola.
¿Qué diferencia entre viola y violín?
Bueno, principalmente que es más grande.
El violín
lee en clave de tercera, en clave de do en tercera, que eso es bastante complicado. O sea, el do está sobre la tercera rayita y no sobre el cuarto espacio, ¿no? Luego,
¿el do no es el que está antes del tres?
El do, re...
Por favor.
Vale.
Por favor, que
tiene un sonido más grave, más redondo. Vamos a escuchar cosas preciosas.
Muy bien. Hola, Raquel Moreno, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Cómo está nuestra filósofa?
Arribísima.
¿Sí?
Hombre, claro, porque...
¿Te ha vuelto a escribir Alejandro Sanz?
No, pero lo hará.
Lo hará.
Hombre, yo tengo toda la fe del mundo.
Hombre,
bueno.
Tengo un planning para eso.
Y escúchame, hoy aquí le dedica la Torre de Arena.
Hombre, a Sabina, que está en nuestros corazones.
A Joaquín Sabina.
A Joaquín Sabina.
Que ha anunciado que se retira, ¿no?
Sí, pero está con nosotros. O sea, no. ¿Eh?
¿Esto qué es?
¡Nos atacan!
¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado?
¡Nos invaden! ¡Invasión!
Entre los barrios sevillanos existe uno de leyenda. Puesto tus calles tan solitarias que es un encanto. Y en el verano ninguna de ellas penetra el sol. La inquieta, plaza preciosa de Doña Elvira. Es el más bello placer en esta vida. Preciosa y bella, puesto notable. Santa Teresa, lo que de rueda y lo venerable. Plaza preciosa de Doña Elvira. Calle Pimienta y del agua al callejo, bellos jardines de Murillo, lo más hermoso que yo creo.
¡Olé! ¡Bueno! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, ya os decía antes. Hoy es un día de mucho ambiente tunero.
Sí,
en Sevilla, por la tradicional ofrenda musical que se le hace a la Inmaculada, algo que se hace desde el año 1951. Bueno, a ver, es mi tuna.
Es tu tuna.
Es mi tuna.
Oye, y me alegra ver tunos menores de 60 años, ¿eh?
Porque
es una tuna rejuvenecida. Está siendo invadida por los jubilados, ¿eh?
Bueno, buenos días, chicos. ¿Cómo estáis?
Muy bien, estamos para echar
el día, perfectamente.
Bueno, oye, un día intenso el de hoy, ¿no?
Hoy nos queda tela, hoy nos queda un día bastante largo, lleno de muchas cosas y con muchas ganas. Y esto, la verdad, es que está siendo impresionante para
Pero mí. Ya vais vestidos de tuno, o sea, que sí, porque sí. Ahora ya hay comida, de hermandad sí. Y...
Ahora a la una y media, nos vamos al Robles de Placentine. Allí tocaremos en la calle, por si alguien pasa por allí que se quede.
Estamos hablando del centro de Sevilla.
Del centro de Sevilla, perdón. Nos situemos, sí. Eso. Sí, sí, sí. Y luego nosotros a las 9 de la noche cantamos en la Plaza de la Alianza y a las 10 en el Monumento a la Inmaculada.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas tunas cantan esta noche en Sevilla?
Esta noche cantan 15 tunas.
15 tunas.
15 tunas. Tenemos la suerte de que Sevilla es la ciudad de donde hay más tunas del mundo, entonces tenemos 15 tunas que vamos a cantar esta noche a la Inmaculada.
Wow. Y empieza ¿a qué hora? ¿Has dicho a las 10?
Abrimos nosotros el acto. Abrimos nosotros el acto a las 10 de la noche.
Bueno, hay que decir que la tuna de Perito de Sevilla tiene una singularidad con respecto al resto de tunas en Sevilla. Con esto de la Inmaculada, ese fajín que cuando vosotros vayáis por la calle y veáis muchos tunos, pues vais a ver una sola tuna que lleva un fajín blanco, como veis ahora con los que han venido. ¿Por qué lo del fajín blanco? Contadlo.
Pues mira, yo creo que aquí el que lo puede explicar mejor es un antiguo jefe, que es el señor Inter, que mira, él va a explicarlo perfectamente.
¿Eh? Ah, me diga que no. ¿Cómo es de guapo? ¿Cómo es de guapo mi Inter?
Sí, es verdad, ¿eh? Está bien puesto.
Está
todo bien colocado.
Bueno, pues la historia del fajín realmente no es nada, o sea, no era nada reseñable cuando los inicios de la tuna, porque cuando comenzó todo este la creación de la tuna de Perito, ya existían otras tunas y todas tenían un fajín. Diferentes colores, ¿no? Medicina tenía amarillo, Náutica tenía azul, pero cuando se creó la tuna de Perito, no tenía ningún color, no tenía ningún color porque no había un color característico, ¿no? Por estos estudios. Entonces la creación fue llevada a cabo por un director, el director de la escuela, junto a uno de los canónigos que impulsó la creación del monumento y tal. Y este era profesor de la escuela y bueno, juntos crearon la tuna, confeccionaron los trajes, consiguieron los instrumentos. Y la primera salida oficial que hizo la tuna, los años 50, fue a cantarle a la Inmaculada la noche del 7. Entonces, por ese acto, que fue la primera vez que salió con los trajes, pues este profesor canónico de la catedral, pues decidió ponerle el fajín blanco por haberle cantado a la Inmaculada. Y desde esa noche, la tuna de Perito eligió madrina perpetua a la Inmaculada Concepción.
Qué bonito.
¿Cuánto dura la vigilia musical de esta noche?
Pues cada tuna tiene 15 minutos para cantar, son 15 tunas, entonces empezamos a las 10 y si no recuerdo mal, son cada 15 minutos y la última tuna es a la una y media o incluso dos.
Sí, porque el arzobispo hace un rezo, ¿no? En algún momento de la noche.
A las 12 de la noche. Ahí. Van cada 15 minutos y al primer turno hasta las 12 y luego empieza a las 12 y 5.
Perdona, pero cuando terminéis de cantar, os vais a la esquina de al lado y seguís cantando.
Se van a dormir,
claro, nosotros. Claro.
Porque hay veces además, que uno pasea por allí y de pronto se encuentra muchas tunas cantando a la vez.
Claro,
¿no?
Empiezan a contarte tunos por la calle eso. Nosotros este año traemos a unos tunos de Puerto Rico, Tuna Anda. América.
Ay, qué bueno.
Han venido unos 14 con nosotros, entonces pues más gente todavía.
Ay, qué bien, qué bien. Bueno, y todo el día, ¿no? Hay pasacalles y
todas las tunas tienen eventos hoy. Uh-huh. De hecho, se ha hecho la organización, que este año organiza la Inmaculada la Tuna de Ingeniero, ha hecho como una especie de llamador para las tunas con todos los eventos de dónde van a estar todas las tunas, claro. A las 9 de Perito está aquí,
bueno.
Magisterio está en Santa Marta, si no recuerdo mal, tal.
Oh, qué bueno, para seguir el recorrido de todos.
De paso en algún...
hay veces que tenemos que dejar pasar a otros, sí, hay que hablarlo.
Es exactamente el mismo formato, ¿no? Y en azul está marcado cuando cantan al monumento, que sería a la carrera oficial, ¿no?
¿Y hay algún momento que cantáis varias juntas?
En el monumento no. En el monumento fuera. No, pero fuera sí. Pues, normalmente, vamos, es lo más seguro que coincidamos en algún lado.
Bueno, a mí también me ha sorprendido, como al profesor, que sois muy jóvenes todos. El resto de las tunas también ha habido como un relevo generacional en esto de las tunas, porque es verdad que yo estoy acostumbrada a ver a personas de más edad y vosotros sois muy jóvenes. ¿Los demás también o solo peritos?
Tenemos la suerte de que es verdad que nuestra tuna... Tenemos un volumen de jóvenes muy atractivo.
Y buenos músicos, ¿eh? Un acordeón, esto tiene su valor, ¿eh?
Sí. Bueno, la tuna de Perito tiene un violonchelo.
Sí, está bien. Pero este pandereta es buenísimo, ¿eh? Se estaba haciendo unas cosas bien, ¿eh? Que parece que los percusionistas tienen un papel importante.
La tuna de Perito, además, no es porque sea la mía, pero que es verdad que goza de una...
Sí, arabismo, y la afinación y la armonía, fantástico.
Que el profesor Carmona esté diciendo eso, o sea, no regala ningún elogio, ¿eh?
Hombre, sí.
Muchas gracias.
Además, yo soy antituno, como todo el mundo sabe. Sí, sí, sí. Sobre todo soy antituno de los turnos estos de 60 años. Eso a mí me da un poquito de...
Tú eres un tudante.
Bueno, bueno, el profesor Carmona es director de orquesta, ha sido el director del coro de la Universidad Hispalense, y es muy mijita, para sus cosas, muy mijita.
Pero ha estado una suena magnífica, y bien que haya un acordeón, tenéis suerte.
Muchas gracias.
Se ha sorprendido cuando habéis entrado, por la calidad de la música. La
Oye, veo novatos, veo novatos aquí.
Oh, el del acordeón dice que sí.
El del acordeón es novato, hay un guitarra que es novato, hay un bandurria que es novato, y ya está, ¿no? Ya no hay más novato por ahí. ¿Hay renovación entonces?
Tenemos en torno a ahora mismo a los 14 novatos.
¿Qué dice?
14 novatos. Lo que comentaba antes, tenemos la suerte de que Perito, tenemos la gracia de que hayan entrado jóvenes y en total somos unos 20 o 22 jóvenes de menos de 30 años.
¿Y sigue habiendo novatadas? A ver qué valen los novatos. Son duros con vosotros los... Bueno,
mire, le voy a contar una novatada de ayer que yo creo que... A mí siempre me ha generado mucha curiosidad el tiburón este fermentado en su propia orina que se come en Islandia y tal. Entonces le dijimos a un... una cosa... Es
plato
comida,
típico de allí.
Es comida. Entonces yo le pedí a un compañero de nuestra tuna, Fran, que tiene un sobrino allí en Islandia, le dije, oye, ¿y una latita de esa no nos podrías traer? Y anoche cenamos estupendamente todo, ¿eh? ¿A que sí?
No lo quiero ni pensar. Pero
y yo lo probé también, ¿eh?
No solemos hacer.
¿Y cómo estaba esto? Porque ya por intriga, aquello como
estaba. La verdad es que para no probarlo nunca más. La verdad.
Y es una exquisitez, ¿verdad?
Claro. Sí, claro. Las hormigas también y las cosas. Bueno, oye, ahora os vais ya, ¿no? Porque además vosotros sois los responsables de la organización del almuerzo y todo esto, y tenéis responsabilidades.
Oye, Perito ahora tiene una nota de corte alta, ¿no?
Bueno, nota depende de la carrera.
Exacto.
Ah, porque hay varios... Sí. Digo, porque está entrando gente con más nivel, ¿no? Porque músicos tan preparados como esto implica que la nota de corte está subiendo, ¿no?
La mayoría entramos, yo creo que la gran mayoría entramos sin saber, pero tenemos unos tunos mayores, como Pepe conoce, que son coetáneos de él, que tenemos la suerte de que nos apoyan hasta el final y nos ayudan a aprender cada día más de música.
Bueno, hay una cosa muy bonita, que el Invencito, que ha contado antes la historia del Fajín, está actualmente en la tuna con su padre.
¡Oh, qué bonito!
Tan padre e hijo forman parte activa de la tuna. Entonces son...
Pero puede ligar poco el pobre, porque está ahí el padre delante. Y el padre, hombre, no le diga eso a la muchacha.
Bueno, oye, ¿nos contamos alguna cosita o qué?
Sí, lo que tú quieras, Pepe.
No, lo que queráis vosotros. Yo ya los repertorios no los tengo fresco.
Tenemos... Afinar rapidillo, que aquí está.
Pues mira, Pepe, ¿qué te parece si cantamos una nuestra?
Venga.
Se oye un canto en Santa Cruz.
Venga. Se oye un canto en Santa... A tuna de Peritos Industriales de Sevilla.
Santa Cruz.
Santa Cruz. Sobresale una canción que embellece el momento de un beso, un adiós, de un te quiero quizás, de un no sé qué pensar, de una lágrima que hace que vuelva a llorar. ¡Ay, Santa Cruz! Que embellece el momento de un beso, un adiós, de un te quiero quizás, de un no sé qué pensar, de una lágrima que hace que vuelva a llorar. ¡Ay, Santa Cruz, con su mágica luz! ¡Ay, Santa Cruz! Con su mágica luz.
Qué bonito. Chicos, hemos recibido un mensaje de un amigo, de oyente del programa, Carlos Fernández Lobo, de Bodega Mi Tierra. Lo que pasa es que os coge lejos, pero dice que os invita a todos a comer si vais para allá.
La ruina, Carlos.
Puede ser el fin de que viene. Es que hoy nos pilla con algún lío.
Ya le he dicho que tenéis agenda apretada, pero que os mando para allá otro día.
Pero que lo agradecemos, ¿vale? Muchísimo.
Bueno, oye, chicos, que nada, ahora quieren los de informativos, quieren pillaros algo también. Que lo paséis bien. Perfecto. Disfrutéis este día tan bonito, tan de ambiente universitario y de tunas de Sevilla, y también de fiesta y de que esto es para pasarlo bien también.
Claro que sí.
Y gracias por veniros.
Muchas gracias por la visita.
Nos acordaremos de ti en el monumento, Pepe.
Te sienta muy bien la beca, Pepe.
Si puedo, me escapo. Me he traído mi beca para acompañar.
Con un signo del 92, de la época del 92.
Es que yo tengo
92.
Unos añitos.
Tengo unos añitos ya, profe.
Y que se note.
Tuna, que lo paséis bien.
Muchas gracias, Pepe. Adiós.
12 y 21. Enseguida retomamos la normalidad en el programa. Venga.
Miguel Poveda presenta su nuevo álbum, El Árbol de la Alegría. Un disco de villancicos con el que recorrerá los escenarios de la geografía española con un espectáculo navideño único. El Árbol de la Alegría. Nuevo disco ya a la venta en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
El flexo de Paco Reyero.
¿Cómo se dirige uno al Papa, habiendo sido amigo y siendo amigo de él? ¿Qué le dice?
Pues yo, en los minutos que pude conversar con él, no es que tuviera confusión, sino que yo mismo me... en un momento le hablaba de tú y por otro terminaba con su santidad. Tú, Roger, te acuerdas que después, su santidad, ahora que ya no es solamente es obispo, sino que es Papa... Y las piernas me temblaban un poquito, ciertamente.
El Flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio.
La vida no para por la tarde, y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde, con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bueno, esta es la sintonía que nos lleva a la columna del profesor Carmona.
Me gustaría seguir la estela de Sócrates, que pensaba que nadie hace el mal a sabiendas, que quien actúa mal lo hace porque no sabe realmente distinguir entre el bien y el mal. Yo creo en esa teoría, en serio. La estela de esa teoría llega hasta nuestra Constitución, que en su artículo 25.2 establece un mandato muy claro derivado de Sócrates. Las penas deben estar orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Se entiende reeducar porque previamente no se está educado. Pero aquí aparece el primer problema de fondo. ¿Qué es estar bien educado? ¿Cómo distinguimos nosotros mismos el bien del mal? Porque yo creo que ya nadie cree en un bien universal grabado en mármol para toda la humanidad. Hoy sabemos que los valores son culturales, históricos, territoriales y cambiantes. ¿Reinsertarlos entonces en qué valores? Hay que ser muy osados para saber decir lo que es lo correcto. Pero aunque hemos llamado a la prisión centro de reinserción, la hemos diseñado en realidad, y todos lo sabemos, como un espacio de neutralización y en cierto sentido de venganza. Queremos apartar a quien nos incomoda y hacer posible que lo pasen mal. Sabemos que la mayoría de los reclusos llegan a las cárceles con problemas previos enormes. Abandono familiar y escolar, adicciones, enfermedades mentales, pobreza. La sociedad no ha sabido o podido enseñarle y luego los castigamos por nuestro propio fracaso. Mientras, a la sociedad, por supuesto, este tema le resbala profundamente. No da votos. A nadie le interesa si se está consiguiendo trabajar en su interior para conseguir la reinserción. Esa indiferencia colectiva es una forma de hipocresía monumental. Nos llenamos la boca con derechos humanos, pero los dejamos en suspenso cuando los metemos en un centro penitenciario. Mientras la puerta esté cerrada y el muro sea alto, preferimos no saber. La cárcel, al final, no habla solo de los presos, habla de nosotros y de lo que estamos dispuestos o no a ver. Hay otro problema de fondo muy interesante filosóficamente. A veces entrar en la cárcel a personas que tenían poder, éxito, estabilidad, millonarios, políticos, personas que parece que tendrían que saber distinguir el bien del mal y decimos, ¿ignorancia, Sócrates? ¿En serio? Sí, ignorancia, pero en el sentido más profundo del término, ignorancia moral. Sócrates no hablaba de no conocer las leyes, sino de algo más profundo, de la incapacidad de medir el propio deseo, de contener la ambición, de reconocer el límite. Y precisamente cuando alguien asciende mucho y rápido, cuando se convence de que el éxito lo sitúa por encima de la regla común, aparece una forma de locura moral que los griegos llamaban ibris, la desmesura. Se vuelven locos. No es una locura de gritos y convulsiones, es una locura del que deja de percibir la frontera entre lo permitido y lo impune. Es una locura de soberbia, pero locura al fin y al cabo. Por eso quizá los ricos y poderosos no deberían ir a la cárcel, sino a un manicomio. Tío, lo tenías todo y has querido más. Tú estás fatal. Porque saber no significa aquí conocer normas, leyes o códigos. Significa haber interiorizado una forma de vida buena, haber aprendido la templanza, el límite, la prudencia, la responsabilidad. La cárcel, o el manicomio, debería servir para reordenar un criterio moral deformado por la ambición o el privilegio, porque el bien es una práctica diaria, una disciplina interior, y cuando alguien vive demasiado tiempo sin que nadie le ponga límites, el criterio moral se distorsiona. No se vuelven malvados, se vuelven ignorantes de sí mismo y de sus límites, como decía Sócrates.
Esto no sé quién lo decía, pero todo ser susceptible de ser corrompible va a terminar corrompiéndose.
Todo depende, ¿no? De tu propia formación y tal. Yo creo que hay unos límites. O sea, que tú dices, ay, mira, he empezado a ganar... Pero es que tú lo has visto en las películas, sobre todo, ¿no? Hay gente que empieza a ganar dinero queriendo y dice, pero para ya, ¿no? Ya has conseguido...
¿Para qué quieres más?
¿Para qué quieres más? Sí. Y se meten en más lío y más lío y más
no
lío.
No tienes vida para gastarlo.
Esta columna, además, tiene que ver con un post que ha puesto esta semana Raquel con relación a que hay gente que es tonta y no lo sabe, ¿no?
Como, sí.
Porque en realidad es como...
Yo he llamado que el tonto siempre es otro. O sea, yo,
claro.
Yo nunca... Y además, pero también creo que nos lo tenemos que aplicar a nosotros.
Sí, también.
El estúpido nunca sabe que es estúpido. Claro. Y además nosotros pensamos que el estúpido es otro. Con el tonto claro. Igual. Pero es que con la maldad pasa igual. Y una cosa que yo me pregunto es cómo vamos a ayudar a, por ejemplo, cuando he hablado de reinserción, cómo vamos a ayudar dándole una versión ética o unas pautas éticas si somos una sociedad con crisis de valores. Claro. Si no sabemos qué es el bien y el mal en el fondo. Claro. En algunos casos sí que lo tenemos claro, ¿no? La corrupción, el hacerle daño a alguien, son casos en los que todo queda claro. Pero siempre tenemos unos grises ahí en los que no sabemos qué es el bien y el mal y no sabemos quién es el tonto y quién no lo es. Es que no lo sabemos. No nos damos por aludidos.
Y quizás lo preocupante es que no parece que vayamos por buen camino a la hora de dilucidar o despejar esos grises, ¿no?
Sí. Además, mira, yo añadí también otro texto en el que puse que también es la hipocresía nuestra, que la ha señalado también el profesor. Y es que hablé de, por ejemplo, en el caso de la corrupción, siempre decimos, si roba uno de los míos, Robin Hood. Si roba otro, entonces es un ladrón, es Satán. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos condicionados por nuestro propio espectro y no somos capaces de ver el bien o el mal en otro independientemente de la chaquetilla que lleve.
Bueno, ¿qué? Como decía mi abuela, irías tonto y tonto todos los días.
Claro, eso.
Sí, pero Pepe ha dicho que nunca, que no, parece que no estamos, no, nunca vamos a llegar a saber qué es lo que está bien. Es que nunca lo vamos a llegar a saber. O sea, por eso la sociedad tiene que ser tolerante, ¿no? Tiene que ser tolerante y hay que tener mucho cuidado cuando se establecen principios muy radicales, ¿no? Principios de esto es evidente que es así y tal, porque el tiempo a casi todo el mundo le cambia los criterios,
¿no? Sí, no, y sobre todo que lo... Porque está bien que los criterios cambien cuando hay un avance, o sea, no se pueden tener a lo mejor los mismos criterios cuando eres un niño, un adolescente, cuando ya eres padre de familia, mayor o adulto. Pero sí es cierto que cuando yo era chiquitito, los conceptos de lo que estaba bien y lo que estaba mal eran bastante unánimes, ¿no? Pues yo qué sé, romper una farola no está bien, claro, ¿no? Pero... hoy no es tan claro todos esos conceptos, ¿no? Porque hay quien puede decir, no, romper una farola está bien porque es un acto de rebeldía contra la sociedad, que no sé cuánto, y hay un padre que dice, no, mi hijo hace bien en romper los cristales de la
farola. Yo creo que es que estamos tonto perdidos, hay una crisis de valores, pero también es que estamos tonto perdidos. Y también es que hemos encontrado formas de justificar cualquier cosa.
Exactamente.
Hablando claro, mira, eso. Por pero ejemplo, yo tengo una pelea en mi página con los terraplanistas horrorosa. Digo, no les voy a dejar que digan estas tonterías en mi página, no les voy a dejar, siempre les digo lo mismo. Digo, a ver, enséñame la esquina de la Tierra. Y me callo. Enseña, porque ya hemos llegado al punto de incluso llevarle la contraria a la ciencia.
Bueno, está bien, por lo menos pensar y debatir y todo esto.
Me acuerdo de David, los tranchetes, el queso de bola de los terraplanistas.
La Torre de Arena de Raquel Moreno, hoy dedicada a quien se despidió el fin de semana pasada.
Y reconozco una cosa, no lo he traído antes porque yo, como siempre suele pasar con estos personajes, me creía que la despedida era de mentira, que era un faro. Y porque es un hombre muy complicado de traer, es un hombre porque tiene tanta filosofía que por dónde se le pilla. Así que, Sabina, primera parte.
Sabina, primera parte.
Primera parte, Sabina porque tiene mucho donde rasga. Lo primero de sí, empezamos señalando, Sabina es nuestro Bob Dylan. ¿Y por qué digo nuestro Bob Dylan? Bob Dylan fue el premio Nobel de literatura, pues de la misma manera podríamos tratar a Sabina. Es un poeta que canta y ya avisó de su despedida, aunque había incrédulas como yo, en su último tema que sonaba así.
Cuando ciertas mañanitas no me pueda ni vestir, deshojando margaritas que nunca dicen que sí, cuando agonicen las flores y los pájaros padezcan mal de amores, no olvides guardar un último vals para mí.
Nosotros le guardamos el último vals y la primera sesión de Torre de Arena, que vendrán más, ¿eh? Le guardamos eso. Y bueno, lo avisó, pero ya te digo, yo como Bob Dylan, por ejemplo, también está haciendo lo mismo, diciendo todos los años que se va a retirar y no se retira nunca.
¿Verdad?
Y entonces yo pensé que Sabina era uno de esos, pero no, nos ha tocado decirle adiós en los escenarios. Y lo primero que quiero hacer es reclamarle como poeta, porque no es solo que es que sus canciones tengan una letra muy profunda, que nos llega a todos, que sabemos que son letras especiales, sino que Sabina, que nació en Úbeda, Jaén, vamos a reclamar también aquí que nuestro gran poeta musical es andaluz, este hombre, ya en bachillerato, esto dice por él, leía a Fray Luis de León, a Jorge Manrique, a José Hierro, ya era un amante de la lectura de la poesía. Estamos hablando en bachiller siendo un chavalito. Tampoco es algo muy normal. que ya se esté acercando a la producción poética, y además él mismo cuenta cómo le impresionó la lectura de Marcel Proust, de Joyce. Yo a estos autores no lo leía estando en el Basiller. Es decir, ya era un hombre inquieto que se quería acercar a esto. En 1968 se fue a Granada y se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras y cursó los estudios de Filología Románica. Filología es lo que uno estudia cuando quiere conocer bien cómo producir la poesía. Es decir, este hombre es un poeta por derecho. Él nos habla de todos los poetas que le influyeron, entre ellos César Vallejo, Pablo Neruda, pero él sabe escribir poesía, y cuando digo sabe escribir poesía, que no es nada más que escribamos con ritmo y verso. La gente está muy confundida. La poesía también es técnica, la poesía depende de la rítmica, la poesía, hay que tener un gran conocimiento de literatura para escribir buena poesía. Y él lo que hace es escribir poesía y después ponerle música. Así que empezamos reclamándolo como nuestro poeta, que seguramente el poeta uno de los más relevantes en la actualidad, porque realmente estamos hablando de un hombre del que hay ya tesis doctorales, y se acaba de retirar, ya hay tesis doctorales analizando su tipo de métrica, su tipo de poesía. Nosotros aquí vamos a hacer un análisis de su poesía atendiendo a la temática, porque si no nos llevaríamos horas, ¿vale? Y lo primero, una temática que sabemos que se repite muchísimo en Sabina, es el amor y el desamor en temas como este.
Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura.
Pero es que da la sensación, escuchando a Sabina siempre, de que no hay una sola estrofa, no hay un solo verso que no esté
pensado,
sí, estudiado.
No es solo una palabra.
Porque
no
es poeta.
No hay nada al azar, sí, no hay nada... Claro. Venga, esto lo pongo porque rima.
Claro, palabra para rellenar, no hay palabra de relleno.
Y sobre todo es muy destacado las comparaciones que hace. Él siempre hace comparaciones, y esto es lo clásico de los poetas, es lo que nos dan imágenes para que entendamos el mensaje. Pero imágenes muy urbanas siempre.
Una casa sin ti es una emboscada.
Sí.
Es una cosa más bonita.
Sí, esto te lo cantan y se te cae en torsichi, ¿eh? Hablando claro, esto no es normal. Pero además, el amor en el caso de...
yo o sé como que lo diga reír, la poesía. Es que
del
o
alma.
Como lo diga la filosofía.
Como lo diga Sabina.
Súper poético.
Claro, súper poético. Como lo diga Sabina. La cosa es que aparece también, una cosa a destacar en el caso del amor, es que aparece de una manera diferente. Recordemos que Sabina está desde los 60, 70 cantándonos esto, y no se hablaba ya del amor, se hablaba de un amor romántico, y él nos trae un contrato imperfecto. Él nos trae siempre unos corazones partidos y siempre rompe con la idea clásica del amor romántico. En realidad, él nos habla de un amor antiidealista, que siempre es un contrato imperfecto, donde ambas partes meten la pata, por ejemplo.
Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir, yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz, yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú, yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud.
No quiero convencionalismos.
Claro, no quiero un amor idealista. Normalmente los poetas nos hacen soñar con amores imposibles, y él nos lleva, es el poeta que nos lleva a la tierra y nos enseña la realidad del amor, que es imperfecto, y nos enseña también, es lo que hoy en día los filósofos llamamos amor líquido. eso que se diluye, que se rompe, pero así es como se da en las relaciones humanas. Nos lleva a la tierra, no solo hablando del amor. Vamos a la segunda temática que se repite también en Sabina. Las realidades urbanas. Siempre sus comparaciones y lo que ocurre en su poesía, vamos a dejar ya de llamarle canciones, en su poesía lo que ocurre es que la ciudad está de telón de fondo. Siempre hay un escenario y esa ciudad como telón de fondo la escuchamos en poesías como esta.
Si a medianoche, por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama.
Esta canción es una maravilla. Es que yo no sé cuándo hablar, cuando está hablando Sabina, el mundo calla.
Está un poco de reparo interrumpirlo.
Claro, da esta cosita, da esta cosita. En esta canción, además, fijemos la finura poética. Él está hablando de la Magdalena para hablar de una prostituta en la carretera. Nos está haciendo una descripción de realidades urbanas. Cuando digo que la realidad urbana, no solo es que él describa la ciudad, sino que él se fija en esos elementos en los que supuestamente no son poéticos, pero él los convierte en poesía. Son elementos callejeros. Todo esto aparece normalmente en las realidades de Sabina, yo lo llamaría así. Y además, el héroe de sus historias, porque esto es un poema narrativo, él a veces nos cuenta una historia. Y las realidades de sus historias, los héroes son gente imperfecta. El héroe tiene que ser un cualquiera. El héroe tiene que ser un tú, un yo, no alguien que ha hecho algo de una manera maravillosa. Diríamos que Sabina, como el grafitero al arte plástico, sería él al arte musical o poético. Es decir, el grafitero es algo callejero que nos muestra las realidades urbanas. Eso es lo que hace Sabina en maravillas como esta.
Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Qué canción dura, ¿eh?
Esta, y además, esta es una de mis favoritas. Esta me la enseñó a mí mi padre siendo muy jovencita, ¿sabes? Y además me enseñó, mi padre fue, porque mi padre es un gran seguidor de Sabina, y él es marroquero, mi madre es más flamenca y mi padre es marroquero. Y mi padre siempre hablaba, está hablando de 2 cosas, fíjate, está hablando de 2 cosas, porque nos está contando la historia de una mujer que tiene un problema con la droga, pero también nos está hablando de la droga en sí. Es decir, porque y la está además evocando con la palabra, es verdad, princesa. Porque la princesa, ¿qué es? ¿La mujer o es la droga?
Las 2 cosas.
Claro. ¿Qué es? Y ahí vemos que hay un doble lenguaje para traernos esas realidades urbanas que otros poetas no ensalzan, pero él ensalza también para enseñarnos, sin moralismos, mostrándonos, diciendo, esto es el mundo. Eso es lo que hace Sabina. Y ojo, no solo lo hace con realidades que él observa, sino con las que él vive. Mira, tenemos una canción, por ejemplo, que se llama Pacto entre Caballeros, que también la conocí gracias a mi padre, al sí, que bien. Le mando un besito. Y esta canción la lanzó en 1987 porque le promete a unos chavales que le roban. Vale, se lo encuentran por la calle, les roban, se dan cuenta de que es Sabina. Y claro, dicen, te devolvemos todo, pero haznos una canción, por Dios. Y al final el resultado fue este.
Por las venas de la noche, enrollarte y armas a una cabla guapa de las tallas, me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Siempre cumplo un pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción. Hoy venía en el diario, del careto del más alto, no lo había vuelto
le roban y al final termina recuperando sus cosas por una a cambio de la promesa de una canción. A mí me hubiera encantado. Yo lo llego a saber, mañana veo a Sabina y le robo. A ver si vuelve a los escenarios.
A ver si te hace una canción.
Claro. Entonces, tenemos su biografía, tenemos las realidades urbanas. Y otra cosa que tenemos también constantemente es cómo destaca las sensaciones de soledad y de melancolía con esos paisajes urbanos.
El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía.
Es tremendo.
Es una maravilla y además inmortal, porque esto lo escuchamos y sí, seguimos viendo nuestras ciudades. Y ahora, ya reuniendo todas estas temáticas, me pregunté yo, ¿qué propone a través de estas temáticas Sabina? Y aquí hago un atrevimiento personal. Yo creo que Sabina es el hombre desde, yo le he llamado así, si alguna vez, mira, que me llame si me tiene que corregir, pero yo le llamaría el hombre de la ética del perdedor orgulloso. Él muestra a los aparentemente perdedores, es decir, la sociedad normalmente nos habla del éxito, de que tenemos que ser alguien que reciba aplausos. La mayoría de personas somos personas normales que vivimos en esos mundos urbanos y estamos constantemente jugando con esos grises. Y él muestra esa pérdida cuando es en el amor, cuando es también con problemas de la droga, muestra que ese es el mundo. Pero hay una ética de orgullo en ese perdedor, no por vacilar de perdido y ya está, por decir, hemos perdido y no pasa nada. Y esto nos lo cuenta, por ejemplo, en canciones maravillosas. Cuando habla del amor, otros hablan del amor y dicen, ¡ay, te he perdido, qué pena más grande! Él dice, bueno, te he perdido y así va la cosa. Y así nos deja poesía constantemente en las que habla de esa ética del perdedor orgulloso, que, bueno, lo dejamos aquí porque vamos a seguir trayendo a Sabina, porque nos dan poesía para mínimo 19 días y 500 noches.
Dijo, hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así.
El portazo sonó como un signo de interrogación.
Del olvido, Cupido de mí.
Ya, es que no, yo le reconozco a Sabina, primero, una habilidad, una inteligencia musical, porque él, evidentemente, lo podemos identificar como un rockero, pero entre sus temas hay rancheras mexicanas, hay rumba,
como un coplero.
Ahí es más coplero que
sí, rockero, yo lo veo,
¿no?
Coplero.
En ese sentido, él no se ha afincado en un estilo así en rígido, ¿no? Él ha hecho la poesía, luego le ha puesto la música que le da la gana, ¿no?
Sí.
Y luego que juega a ese enfant terrible, a esa especie de... Pero hay que ser muy romántico para escribir estas cosas.
Y yo no me creo ese personaje. Date cuenta, mira, cuando sacó la de Pacto entre Caballeros, él llegó a decir... solo me inventé el final que se da en un prostíbulo y yo soy un caballero, ¿eh? Yo no, como, es decir, en el fondo él juega con esas realidades urbanas y yo creo que tenemos un caballero de la copla.
Primera parte de Joaquín Sabina. ¡Uy, qué tarde! Más cosas enseguida.
Hola, Juan. ¿Qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Acredita tus competencias de las familias profesionales en el IES Lucus Solís de Sanlúcar la Mayor. Para más información, puedes llamar al 955-622968.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Un policía, un ladrón, dos hermanos.
¡Hola, hostia! ¡Que no se mueva nadie!
Para que me den la anticipada, tengo que detenerte.
Luis Tosar.
¿Me meta tu padre, Sabino?
Jesús Carroza.
Tú sabes lo que puede caerte por lo que estás haciendo.
Una película de Rafa Cobos. Golpes. Estreno en cines el 5 de diciembre.
Canal Sur. Con el cine andaluz.
El futuro está en marcha. Del 11 al 14 de diciembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 4 días en un solo lugar.
Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Con el profesor Carmona, siempre rendido a la voluntad de nuestros oyentes, atendemos una petición, que es la de descubrir semana a semana los secretos de la orquesta. Estamos con las cuerdas, profe.
Sí, y realmente es un secreto porque la viola parece como que pasará desapercibida. La gente dice los violines y se está refiriendo incluso a los violonchelos, ¿no? O sea, como los instrumentos de cuerda, ¿no? Y dentro de esos instrumentos de cuerda, pues se ven mucho a los violines, se ven mucho a los violonchelos, incluso al contrabajo, que es muy grande. Pero no se ven ahí unas figuras que hay ahí intermedias, que son las violas, que en el cuarteto vocal representaría... Recordáis que desde el principio de curso estamos hablando de que los cuartetos instrumentales imitaban siempre al coro. Entonces, este sería el instrumento que imitaría al tenor. De hecho, tiene la misma clave con la que cantaban antiguamente los tenores en los coros, que es do en tercera. O sea, mientras que los demás están tocando en sol, en clave de sol, en clave de fa, ellos tocan en do en tercera. ¿Cómo suena la viola que está ahí perdida en medio de todo y siempre está haciendo voces intermedias, tan importante armónicamente, pero no tan bella melódicamente? Pues te voy a poner una sonata para violín de Bach, pero transcrita para viola. Entonces, la viola va a tocar lo que tocaría el violín. Vamos a escucharla para que reconozcamos su sonido. Y entonces, os traigo la misma pieza para que la escuchéis en la versión original de violín y distingamos el sonido del violín de la viola. ¿Veis? Pues el violín suena más agudo, la viola suena más grave.
¿El violín es como la segunda voz de la viola?
No, al revés. El violín sería la primera voz y la viola sería como una segunda voz, que en realidad es una tercera, porque son cuatro. Entonces, el violín segundo hace la segunda voz y la viola suele hacer la tercera. Entonces, si fuera un coro, haría soprano, contralto, tenor y bajo, de arriba abajo, ¿no? De más agudo a más grave. Pues en el caso de los violines, es violín primero, violín segundo, viola, que representa a los tenores, y luego los bajos lo tocan los violonchelos y los contrabajos. Entonces, como veis, es un sonido más grave, más redondo. Pero ha habido compositores que se han enamorado de la viola, con razón, porque la viola tiene un sonido precioso. Y os voy a poner un concierto que casi nadie conoce, que es el concierto para viola de Walton, y suena así de bonito. ¿Ves? No es un violonchelo tan grave como un violonchelo, no es tan agudo como un violín, pero tiene una voz muy humana, muy de hombre natural, ¿no?
De hombre tenor.
De hombre tenor, sí. Y luego hay compositores que han utilizado también toda la cuerda de violas como protagonista. Por ejemplo, en el Requiem de Forest, cosa que a mí me fastidia mucho, porque el Requiem de Forest tiene 7 números. Y los 3 primeros no tocan los violines. Entonces, hay que contratar violines que están ahí sentados con el violín en la mano, primer número, segundo número y tercer número, porque le da el protagonismo totalmente a las violas. Esta pieza que vamos a escuchar empieza los violonchelos, solo cuatro notas, y ya luego las violas son las protagonistas. Vamos a escuchar el Requiem de Forêt en el ofertorio. Esto es chelo y ya empieza la viola. Violas también. ¿Veis qué bonita cuando todas las violas juntas toman el protagonismo? No es agudo ahí chirriante, sino es súper suave. Ahora en esta pieza entra el coro. Que por cierto ahí están cantando los tenores. Y vamos a ver cómo ahora las violas entran jugando a ese mismo tipo de color. Ahí. Turi, turi.
Casi se confunden.
Y acompañan muy suavemente, claro, porque no son estridentes ni son demasiado graves. Están ahí tiro, tiro, tiro. Pues esta es la viola.
Esta es la viola. Un secreto más de la orquesta hoy desvelado por el profesor Carmona.
Palabras más, palabras más, palabras más.
No, cométenle mano al diccionario, que hace tiempo que no, hombre, le metemos mano,
hombre,
Raquel.
Hombre, además es que está, tú sabes que llevo tiempo insistiendo esta palabra porque es una de mis favoritas. Ea.
Ea.
Ea, que está recogida en la RAE, ¿eh?
Es palabra.
Es palabra, es palabra. Ojo, ¿para qué sirve en Andalucía para todo? Vamos a poner ejemplo, ¿eh? Venga. Vamos a poner ejemplo.
Venga.
Resignación. Se ha roto. Está roto, vean, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Comienzo. Vámonos. También nos entra. Por ejemplo, consuelo. Pues ya está. Es lo que hay. Bueno, una alegría muy grande. Mira, me han nominado a lo de la influencia del año. Que no lo hemos nombrado, que no lo hemos nombrado.
Tenemos aquí una candidata a la influencer del año, pero ojo. Con filosofía.
Y el final, por ejemplo, qué bonito nos está quedando el programa.
Ya
está.
Pues aquí hay que dejarlo. Y esta hora siempre la dejamos con el curioso cierre musical.
Y ya esto me acerca a la Navidad, porque esta es una versión especial de un villancico que el compositor, en este concreto, que se llama Sandström, ha arreglado en torno a un villancico antiguo, medieval, que era este. ¿Os suena el original? El original es una flor, una rosa ha nacido de un tierno y frágil tallo. La rosa es Jesús, ¿no? Tal como antiguas voces cantaron ya hace años, ¿no? Este es un villancico que también se canta en español, pero yo lo estoy tocando en su idioma, lo estamos poniendo en su idioma original. Y ahora ya que conocéis este villancico, nos quedamos escuchando la versión en la que el compositor sueco ha rodeado el poema de Michael Praetorius, que se armonizó en 1609, y ahora él le ha puesto esta música que crea, mantiene intacto el coral de Praetorius y le añade alrededor una nube sonora lenta y casi inmóvil.
profesor, ¿algo en su agenda de esta semana?
Sí, exactamente, el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Villa, en el Teatro Villa de Mairena, en Mairena del Aljarafe, tocaremos el oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach. Os animo a venir porque es la última interpretación que hacemos, es una obra gigantesca, es maravillosa, grandes coros, solistas fantásticos, y no lo podéis perder, hay que venir.
Hay que ir, hay que ir. Y Raquel, para nuestros oyentes, ¿pueden apoyarte en la en tu candidatura?
Sí, si me buscan en mi perfil, que María lo va a poner, seguro. Si me buscan en mi perfil, yo voy dejando siempre, es un enlace de que se llama, Influencia Awards. Mi inglés,
vaya los telita. Premios de influencia.
Los premios influencia. Entonces, te hace un usuario, te mete en tu usuario, busca la parte de cultura y está mi careto, le da un corazón.
Ajá. ¿Tú has votado, Ana?
No, pero claro.
Profesor,
yo también, por supuesto.
Que por cierto,
supuesto.
Además, esta semana voy a un colegio con los chavales que quieren leer alguno de mis textos. Lo van a leer bien, conmigo, me hace mucha ilusión.
¿Qué me dices?
Así que a ver si recojo también voto en el colegio, ¿eh? En un colegio de aquí, de Sevilla.
¿Sí? Bueno, que tengáis una feliz semana, venga, chicos.
Muchas gracias.
Estamos llegando a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio y luego nuestra última hora de paseo, que será una hora de tres cuartos, nada más. ¿Por qué? Porque hay fútbol. Pero antes vamos a hablar de muchas cosas.
Muchas cosas.